se ha apuntado a los matices, ¿no? Lo escuchábamos en el discurso de anoche del presidente de la República, también hoy en la vocería que entregó la ministra Mara Sedini, apuntando precisamente a esos distintos colores, verde, rojo, señalaba ella en particular, pero se está intentando también desde la Moneda apuntar a esos matices dentro del mundo político y dentro de la izquierda, recordando también lo que fue el episodio del estallido social de 2019, precisamente para sacar en cara también lo que fueron las distintas posturas desde la izquierda, precisamente ante hechos de violencia que ocurrieron en ese momento, incluso con declaraciones que han marcado las últimas horas que también han evidenciado ciertos matices.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Radio Bio Bio. Informamos que hay un tráfico kilométrico, ruta 78, dirección Santiago, a la altura del kilómetro 88. Se desconocen los motivos. Muchas gracias.
Más 5699-200-7888.
7:01 p.m.
En plenas diligencias se encuentra la investigación por un presunto caso de fraude al fisco por asignaciones que involucran a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, tras una denuncia que se registró el año 2025 cuando ella era diputada.
Dado que la causa se encuentra reservada, el fiscal nacional Ángel Valencia evitó entregar más antecedentes, mientras que la defensa de la parlamentaria adelantó la posible presentación de una querella por calumnias. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Benjamín Duque.
Con completo hermetismo continúa la investigación en torno a un eventual delito de fraude al fisco que involucra a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, quien habría generado un perjuicio de más de 300 millones de pesos que está siendo investigado por la Unidad Regional Anticorrupción del Ministerio Público en Valparaíso. Recordemos que estas diligencias fueron gatilladas por una denuncia anónima recepcionada durante el mes de octubre de 2025 por delitos funcionarios, acusando que sus asesores debían cancelar en efectivo una cuota de sus sueldos a la parlamentaria. Al ser consultado por más detalles en torno a las indagatorias, Ángel Valencia, fiscal nacional, se limitó a señalar que se trata de investigaciones reservadas que cuentan con diligencias pendientes.
Efectivamente hay trascendidos de prensa sobre una investigación que hoy día está llevando adelante el Ministerio Público. Como ustedes saben, cuando se trata de investigaciones que están vigentes y especialmente cuando el Ministerio Público aún no ha hecho peticiones que se hayan hecho públicas, lo prudente por parte que este fiscal nacional exprese de que esas investigaciones son reservadas, de que tienen diligencias pendientes.
A través de un comunicado, la senadora declaró que este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, por lo que la causa deberá ser esclarecida. El abogado Luis Mas Ferrer, quien representa a la parlamentaria, aseguró que no mantienen inconvenientes en que la investigación avance y que están dispuestos a cooperar.
La Fiscalía ha dispuesto la reserva en la presente investigación por 40 días. Estamos esperando el levantamiento del secreto para conocer los hechos en forma concreta y poder ejercer adecuadamente los derechos que corresponden. No descartamos incluso querellarnos por la falsedad de esta denuncia.
Con ello adelantó que están esperando que se levante la reserva de la Fiscalía para analizar la presentación de una querella por calumnias. Cabe mencionar que, de acuerdo a fuentes cercanas a la parlamentaria, su ex esposo, el otrora consejero regional Percy Marín, sería uno de los principales sospechosos de instalar la acción judicial. Esto luego de una polémica separación tras el triunfo de Flores como senadora, contexto en el que Marín realizó la acusación de ser víctima de maltratos, humillaciones y un evidente abuso de poder. Finalmente, se espera que entre los meses de mayo y junio de este año culmine la reserva de la investigación, donde se espera conocer más detalles del contenido de la misma. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La directiva de Renovación Nacional defendió la presunción de inocencia de la senadora Camila Flores tras conocerse esta investigación, como ya mencionábamos. De la tienda esperan que la investigación avance para tomar eventuales medidas disciplinarias contra la parlamentaria. Gonzalo Holguín con el informe.
Renovación Nacional pidió que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigurosidad y fijó su apego a la presunción de inocencia en la investigación por eventual fraude al fisco contra la senadora Camila Flores. Desde la colectividad de centro-derecha no hicieron alusión a alguna medida disciplinaria con la parlamentaria, aclarando que han tomado contacto con la senadora y que se ha comprometido a colaborar con la justicia. La senadora y presidenta del partido, Andrea Valladares, recordó en Radio Cooperativa que la política del partido es que las suspensiones de militancia ocurran desde el momento de la formalización de alguno de sus militantes. militantes. En tanto, la presidenta del Senado y militante de RN, Paulina Núñez, recordó que lo que se investiga es una denuncia anónima y comentó que si es necesario, el Senado tiene instancias de fiscalización.
Lo que hay en contra de la senadora Flores es una denuncia anónima. Son hechos que recién se están investigando. También tiene que operar la presunción de inocencia. ¿Quién le corresponde al Senado propiamente tal? Hay un consejo de asignaciones que resguardan el buen uso de esos recursos. Si se tiene que constituir, bienvenido sea.
Desde las oposiciones han pedido que se esclarezcan los hechos, pero en alguna vocería se han preferido no emitir juicios hasta que el Ministerio Público defina si habrá o no formulación de cargos. Es el caso del socialista Marcos Ilavaca, quien dijo tener una buena relación personal con Flores, asegurando que por su bien y por el de la sociedad chilena se necesita claridad en los hechos.
Tengo una muy buena impresión de ella en términos personales. Yo espero, por el bien de ella y el bien de la sociedad, que este proceso investigativo arroje luz y transparencia por la lucha contra la corrupción que debe existir.
Maduro fue el diputado del Frente Amplio Jorge Brito, quien criticó la posición institucional de RN, acusando que se están acercando a lo que llama el camino del encubrimiento.
Veo con preocupación que la forma en la cual Renovación Nacional está adoptando esto pareciera que van a ir por el camino del encubrimiento y no por el camino de la transparencia, de la investigación y eventualmente las sanciones.
Actualmente, solo la Comisión de Régimen Interno del Senado se ha constituido de las tres instancias de control que tiene a disposición la Cámara Alta. La Comisión de Ética aún no ha iniciado funciones y el Comité de Asignaciones Parlamentarias, creado para este tipo de irregularidades, fracasó en marzo en nombrar a sus integrantes. El Consejo de Auditoría de la Cámara Baja, según fuentes consultadas, no podría indagar antecedentes en el caso, considerando que las transferencias de Flores y los pagos a sus funcionarios aparecen debidamente acreditados en el sistema del Parlamento.
Cuando hablamos de transparencia, me lo decía una persona que conoce sobre estas materias, ¿no? El Consejo de Asignaciones Parlamentarias es un león sin dientes. Poco se puede hacer. Eso punto uno. Lo otro es que algunos parlamentarios, y está en estas declaraciones que se recogieron, nosotros mismos en su momento las recogimos, decían, mira, ya no se justifica, los parlamentarios sostenían que, algunos, no todos, que el sistema de regla y fiscalización ya estaba consolidado en el Congreso, por ende este Consejo técnicamente no se justificaba. Este es el organismo, amigos auditores, que regula el uso de los recursos públicos en el Congreso. Recuerde que la Contraloría General de la República constitucionalmente tiene la potestad sobre el Ejecutivo, que es la administración del Estado Central. Ni el Poder Judicial, Nivaldo, ni el Congreso pueden ser entes, no pueden ser revisados por la Contraloría General de la República. Entonces, este órgano, este organismo dentro del Congreso, que es el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, no tiene miembros, no está. Y si bien estamos hablando de la hora, porque esto ocurrió el año pasado, como decía justamente la nota que recién escuchábamos, los cortes de plata para allá o plata para acá, que es algo que se ha dicho hace mucho tiempo, son, técnicamente en la nómina están, porque estos son tratos que se hacen entre políticos con estos pseudo funcionarios. Por eso, en el caso de Camila Flores, no sabemos si esto es verdad, se tendrá que revisar, la fiscalía tendrá que reportar en su momento la indagatoria, pero lo que sí, esto es un secreto a voces, digámoslo con todas sus letras. Entonces vamos a ver, pero de que el Consejo, este Consejo que resuelve las asignaciones, es un león sin dientes, qué duda cabe.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con el debate que viene sobre el aumento del salario mínimo, propuesta de la CUT, tendrá que haber una negociación con el Ejecutivo. Pausa, volvemos de inmediato.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Porque una urgencia médica puede ocurrir en cualquier momento, hoy puedes estar preparado. Club Urgencia Interclínica. Inscríbete, es gratis. Y enfrenta urgencias con copagos conocidos y beneficios exclusivos. Infórmate en nuevaclinicacordillera.cl.
FICOM. Expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
El detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:12 p.m.
18 grados con 7 décimas la temperatura hasta ahora en Santiago. La humedad relativa del ambiente es del 54%. Les recordamos que Santiago mañana va a amanecer con nubosidad parcial. Se va a despejar en la tarde. Se espera una temperatura máxima de 24 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado.
Autoridades confirmaron que explosivos de uso industrial se intentó derribar una torre de alta tensión en la provincia de Malleco, región de la Araucanía.
Desconocidos robaron cerca de 50 millones de pesos en joyas desde un local en el Mall Arauco, en la comuna de Estación Central.
La ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, llamó a revertir el camino de la violencia luego de la agresión en su contra ocurrido en la Universidad Austral de Valdivia.
Hoy, mal genio,
cansada,
atrasado, pegada, vas en otra, respira profundo y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:13 p.m.
Los gremios de transporte de carga anunciaron que si el gobierno no actúa con urgencia ante la nueva alza de los combustibles, se hará inevitable una movilización nacional.
El cambio en el tono se da en medio de una serie de reuniones entre los camioneros y la administración del presidente Kast. Ignacio Majave nos va a contar más. Hola, Ignacio.
Hola, hola. Sí, desde que se anunció el alza de los combustibles por la suspensión del MEPCO, los grandes gremios de los camioneros han sostenido múltiples reuniones con el gobierno, principalmente en los ministerios de Hacienda y Economía. En estos encuentros es que las agrupaciones han expuesto los efectos en el alza del diésel. Según fuentes del gremio, el diálogo ha sido estable. Sin embargo, frente a una eventual nueva alza de los combustibles, dos grandes gremios cambiaron el tono con las autoridades. La Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile anunció que, sin perjuicio de que el precio del combustible suba de manera inmediata, los pagos de servicio de transporte se realizan con un desfase de hasta 90 días. Es decir, que pagan el combustible al contado, pero reciben sus ingresos meses después, sin mecanismos efectivos que permitan ajustar las tarifas en línea con los costos reales. Frente a esto es que la Confederación emplazó al Ejecutivo a adoptar medidas concretas para así evitar nuevas alzas, como puede ser la restitución del MEPCO o un nuevo mecanismo que lo regule, además de implementar un mecanismo que permita una negociación real con los generadores de carga frente a alzas acumulativas. El gremio aseguró que, si el gobierno no actúa con urgencia, cualquier nuevo aumento hará inevitable una movilización nacional. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, solicitó colaboración al mundo político y tildó de inviable y no aceptable una nueva subida de precio sin mecanismos que regulen la situación.
Una nueva alza de los combustibles la consideramos bastante inviable, no aceptable. Entendemos que el presidente, la nueva administración, no quiere endeudar más al país, pero esta es una situación crítica, por lo tanto, aquí tiene que colaborar el Parlamento para salir de esta grave situación.
Bueno, y otro gremio que se sumó a esta alerta fue la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile. Estos acusaron que las empresas, tanto del sector público como privado, no han sido claras o mantienen una postura más bien ambigua ante reconocer los ajustes tarifarios por mayor precio del petróleo. Su presidente, Juan Araya, pidió mayor involucramiento del gobierno para que adviertan a los máximos ejecutivos de las empresas a que cambie esta situación. Advierten que, de no ser así, los transportistas no seguirán prestando sus servicios.
Hay un abuso sobre el sector y nosotros movemos el 90% de la carga en el país. Variamos la industria, pero en todo Chile, no quedó en una empresa. Se ha hablado con todos los empresarios, todas las empresas, pero todos miran para el lado.
Por su parte, el gremio de camioneros de la zona centro-sur se descartó rápidamente de una posible paralización. Esto es algo que se había comentado durante la jornada. Sin embargo, a pesar de esto, su vocero, Freddy Martínez, reforzó que es de suma urgencia que los clientes que solicitan servicios de transporte transparenten la situación tarifaria.
En lo que respecta a una movilización, por el minuto nosotros no lo hemos evaluado. Lo que se necesita es que los clientes activen y suban la tarifa.
La radio tomó contacto con el Ministerio de Hacienda para conocer el estado de las conversaciones con el gremio, hechas durante la última jornada. Sin embargo, mencionaron que no emitirán declaraciones al respecto.
Mira, ¿qué es lo que dicen en el descargo de estas organizaciones? A ver, usted comprenderá que si hubiese estado Michelle Bachelet o Gabriel Boric, estos señores estarían tomándose todas las carreteras. Partamos desde esa base. Ellos perdieron el punto principal, no que uno esté diciendo que tienen que hacerlo, sino que a igualdad de razón, misma disposición. Los señores fueron bastante más benevolentes con la administración de José Antonio Kast. Está bien, pero muestra su círculo. Lo mismo dijimos en su momento con la CUT y Gabriel Boric. No existían estos señores. Entonces, ya para tomar desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué es lo que dicen ellos? Tienen la obligación de transparentar qué es lo que le están pidiendo a los empresarios. Dice, estos señores, que las empresas tienen la obligación, dicen los transportistas, de que se transparente en sus tarifas y costos la nueva situación creada por las violentas alzas del 61% del valor del diésel. Y agregan en su comunicado, es inaceptable, dice, que no lo hagan o busquen aprovecharse. Los camioneros no tienen obligación alguna de aceptar fletes subvalorados, dice la organización. Y aquí se abre todo un debate entre el mandante con la organización de camioneros respecto a cuál es el verdadero precio de la logística, del traslado. ¿Dónde está ese valor? Y es bien interesante porque algunos siempre han tenido dudas respecto al valor. En cuanto a la logística, hay que decir que el mundo de los camiones también está hoy día bastante en tres o cuatro grandes empresas, que son como Sotracel, que son mega empresas que controlan buena parte del mercado.
Claro, sí, el problema son los camioneros que tienen un camión, dos camiones, tres camiones. Esos microempresarios son los que más le golpea esto, porque no tienen economías de escala y por lo tanto toda alza les golpea duramente. No tienen por dónde economizar por volumen, que son buena parte de los camioneros, particularmente del sur.
Sí. Ahora, la zona centro-sur, Ignacio, ellos han dicho que no se van a sumar o no se van a plegar a lo que está diciendo la Confederación de Dueños de Camiones.
Claro, en conversación que pude sostener con gente de esa zona, es que ellos se han descartado de pleno respecto a una posible paralización y han mencionado que han podido dialogar con Susana Jiménez, con la CPC, para así poder conversar acerca de esta modificación que tiene que hacerse respecto al momento del pago que ellos hacen, que realizan, y con el efecto que tiene de las alzas, bueno, que el MEPCO cambió el mecanismo de 6 a 8 semanas y que finalmente ahora está en esta un poco varado respecto a cuándo se les paga, cuánto es el precio que ellos están pagando.
Que tiene que ver con los subsidios.
Claro, claro.
Ellos piden que las organizaciones empresariales sean las, digamos, en este caso, generen el puente del diálogo.
Que hagan efectivo, que a través de ellos se haga efectivo el subsidio.
Claro, por eso es que están apretando un poco al gobierno, porque finalmente ellos ya intentaron hablar con esto. Están diciendo que se tiran la pelota de acá para allá y que finalmente el gobierno tiene que poner un poco de orden respecto a los camioneros con las grandes empresas, que son las que no están permitiendo la efectiva realización del beneficio siguiente.
Y lo último, con esto termino, que ellos en su comunicado hacen una especie de denuncia, porque dice, de hecho es denuncia, ellos dicen que denuncian el aprovechamiento de algunos para subir en forma abusiva los precios finales a los consumidores, culpando a los camioneros. Esto es muy interesante porque yo creo que esto es un delito.
Claro,
esto debería investigarse, o al menos, digamos, sancionarse.
En la minuta menciona que hay gente que piensa que los camioneros son los que suben el precio del huevo, del tomate, pero que finalmente hay otras personas que no son los camioneros que se están aprovechando de esta situación para subir el precio.
Gracias, Ignacio.
Gracias, Ignacio.
Muchas gracias.
Y el debate por el aumento del salario mínimo se tomó la agenda de la CUT. El gremio inició sus conversaciones internas y se encuentran a la espera de una nueva citación por parte del Ejecutivo.
Pese a que ya hubo un primer encuentro donde se prometió una mesa de negociación, el mundo sindical espera que se tome una decisión más allá del ajuste, o sea, por sobre el IPC. El informe es de Vanessa Gajardo.
A contrarreloj, el 1 de mayo es la fecha en que tradicionalmente se reajusta el salario mínimo. El gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores ya iniciaron un proceso para definir el nuevo monto. Sin embargo, dicen, la pelota la tiene el Ejecutivo. Actualmente el salario mínimo es de 539 mil pesos, un salto importante desde los 300 mil a esta cifra que se dio en el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero que también ha sido cuestionado a propósito de sus costos. Desde la multisindical afirman que ya sostuvieron la primera reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, el pasado 24 de marzo, donde el mayor avance fue la promesa de conformar una mesa de negociación para abordar el reajuste. Pero según el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, es el gobierno el que no avanza.
El gobierno ha estado lento en cumplir lo que se comprometió el ministro, que la primera semana dará a conocer y será responsable si va a reajuste cero, es decir, le va a doblar la carga al precio de los bienes básicos, pero le va a hacer una doble carga a los trabajadores.
Con respecto al guarismo, aún no hay una cifra definida, pero sí la CUT adelanta que no se conformarán con el mero ajuste del IPC, menos cuando el alza de los combustibles ha mermado en el poder adquisitivo de las familias. Durante un seminario organizado esta jornada, el ministro Rau se refirió a los costos de las reformas que han impactado en el mundo del trabajo, agregando que el 85% de las personas que ganan el mínimo en Chile trabajan en medianas y pequeñas empresas, por ende ese sector es el que se ve más afectado. El presidente de la multigremial nacional, Juan Pablo Suet, dijo que es una discusión que debe hacerse con responsabilidad.
Si no se equilibran bien esta medida, corremos el riesgo de seguir debilitando el empleo formal, especialmente en las pequeñas empresas.
Cristian Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, enumeró otros costos adicionales que sostiene están presionando la generación de empleo en Chile.
No solo por el salario mínimo, sino por la disminución de las horas, por el aumento de las cotizaciones y además las interpretaciones bastante rígidas que ha tenido la dirección del trabajo.
Asimismo, en el punto de prensa de esta jornada, la CUT volvió a plantear que el gran objetivo de fondo será avanzar hacia el llamado salario vital, que permita cubrir las necesidades de una familia de 4 personas.
¿Escuchas eso?
¿Qué
cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes, los contratos, las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Cámbiate a la red de Internet Fibra de Claro, la más grande de Chile. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
7 de la tarde, 25 minutos.
Con foco en la crisis de seguridad, el gobierno promulgó la reforma que incorpora a Gendarmería de Chile a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, elevando su rol en el combate contra el crimen organizado.
La medida marca un rediseño institucional. Busca mejorar la coordinación entre el organismo y enfrentar con mayor eficacia los desafíos del sistema penitenciario. Marcela Rojas ya está en línea con nosotros. Hola, Marcela.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, en una ceremonia que estuvo marcada por el énfasis en la crisis de seguridad y también el avance del crimen organizado, el presidente de la República, José Antonio Kast, promulgó esta jornada la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad. El acto, que fue realizado en la comuna del Bosque, en la Escuela de Gendarmería, fue calificado transversalmente como un hito histórico por parte de los asistentes al reconocer formalmente el rol de la institución en el sistema de seguridad del país, equiparándola con carabineros y también con la policía de investigaciones y avanzando a una conducción estratégica unificada de las tres instituciones. En su discurso, el mandatario sostuvo que esta reforma busca enfrentar de manera más eficaz los nuevos fenómenos delictuales, advirtiendo que las cárceles no pueden transformarse en centros de operación del crimen organizado. Tendremos una cadena de mando y una coordinación operativa que hoy no teníamos, señaló José Antonio Kast, destacando además la incorporación de la inteligencia penitenciaria como insumo clave en la persecución penal. Escuchemos parte de las declaraciones, del mandatario de la República.
El crimen organizado opera en redes que no distinguen entre la cárcel y las celdas. Por eso, combatir al crimen organizado exige que las instituciones que lo enfrenten no operen por separado. Y eso es un gran adelanto de esta reforma.
La iniciativa también redefine las funciones. Mientras la seguridad y custodia penitenciaria van a pasar al Ministerio de Seguridad, como se había adelantado, la reinserción social de los adultos va a permanecer en donde estaba originalmente, que es en el Ministerio de Justicia, reforzando también la especialización de ambas áreas. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, llamó a la tranquilidad de los funcionarios, asegurando que va a ser un traspaso responsable, gradual y con pleno respeto a la labor de los gendarmes. Y también anunciaron la creación de un comité de expertos que acompañará el proceso, resguardando con técnica y ordenada la implementación. Por su parte, también el ministro de Justicia, Fernando Rabat, valoró el reconocimiento institucional que implica la reforma, señalando que releva la relevancia que tiene Gendarmería en el país y también señaló que la cartera va a continuar enfocada en la reinserción social, adelantando la creación de una nueva institucionalidad para adultos bajo la premisa de que cada vez que logramos una reinserción, logramos más seguridad. Desde la propia institución fue el director nacional Rubén Pérez quien calificó la jornada como histórica, como ya se los adelantaba, y destacó que el cambio se produce en un contexto de fortalecimiento al trabajo conjunto con el Ministerio Público y las policías, especialmente en la persecución de la corrupción interna de Gendarmería y el crimen organizado al interior de los recintos penales.
Estamos asistiendo a un evento histórico que marca un hito en la historia del sistema penitenciario y que sin duda impactará durante el futuro inmediato en el circuito y en el sistema de seguridad pública. El combate al cáncer de la indisciplina, al cáncer de la corrupción, que amenaza con instalarse al interior de las cárceles, yo creo que es una prioridad.
A este respaldo se sumó también la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios. Su presidente Mario Benítez afirmó que el gremio apoyó desde el inicio la iniciativa, calificándola como el cambio más importante en la historia de la institución de gendarmería y destacando que va a permitir dar el gran salto de calidad en seguridad y coordinación institucional. También abordó el eventual fin de las asociaciones de funcionarios, señalando que se trata de un proceso que estaba contemplado en la propia legislación vigente y que forma parte de la transformación estructural del sistema.
Y es parte del proceso natural que se debe dar en este tipo de transformaciones y además de cambios constitucionales. Así es que es un paso adelante, un paso grande de gendarmería.
La radio se intentó contactar con las demás asociaciones de gendarmería, de funcionarios de gendarmería, sin embargo no tuvo respuesta de ninguna de ellas. En su mayoría se nos dijo que no iban a hablar sobre esta reforma, que preferían guardar silencio, pero sí fue la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios quien entregó esta respuesta, la única de todas las asociaciones que sí entregó algún tipo de respuesta a los medios de comunicación. Promulgada esta ley, falta que se oficialice en el Diario Oficial y ya comience a regir, marcando también un rediseño profundo en el sistema de seguridad, en un escenario donde el gobierno busca reforzar también la coordinación entre las instituciones para responder de una mejor manera ante el crimen organizado. Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Marcela.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
De la tarde, 31 minutos.
La justicia condenó en juicios abreviados a 12 personas imputadas en la operación Imperio como autores de millonarios delitos económicos luego que aceptaran los hechos de la carpeta de investigación del Ministerio Público. Desde Radio Bio Bio de Temuco nos informa Roberto Neira.
Luego de 2 días de audiencia, la jueza de garantía de Temuco, Viviana García, acogió la petición del Ministerio Público y condenó a 12 personas que se encontraban imputadas en la causa de la llamada Operación Imperio como autores de diversos delitos económicos, entre ellos lavado de activos. Estos imputados tienen en común haber reconocido los hechos de la carpeta de investigación que desarrolla el Ministerio Público y pueden acceder a una pena que en ningún caso supera los 5 años de presidio, la que pueden cumplir incluso en libertad. La información la confirmó el fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, quien entregó detalles de esta extensa audiencia.
De 2 días de audiencia finalizado en el juzgado de garantía de Temuco, las audiencias de reformalización y procedimiento abreviado de diversos imputados. Así las cosas, respecto del imputado René Carvajal, se dictó veredicto condenatorio por los delitos de asociación delictiva, fraude del seguro, obtención fraudulenta de créditos y obtención fraudulenta de subsidios.
En esta causa fue condenado el empresario temuquense José Albo a cumplir la pena de 3 años y 1 día de presidio como autor del delito de lavado de activos, la que podrá cumplir bajo la modalidad de libertad vigilada. El empresario fue detenido porque vendió a la organización un vehículo deportivo de alta gama, el que fue pagado con dineros que procedían de negocios ilícitos, según ha precisado la fiscalía. En esta causa, el personal especializado de la PDI y el Ministerio Público lograron detener a más de 40 personas imputadas de cometer millonarios delitos económicos, entre ellos utilizar identidades de personas vulnerables para falsear sus antecedentes y convertirlas en sujeto de crédito para pedir a los bancos grandes sumas de dinero. En esta causa, el personal policial incautó más de 3.000 millones de pesos en bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo, una avioneta, joyas, dinero en efectivo, entre otras. La audiencia de lectura de sentencia donde se va a conocer cuál va a ser la pena que deberán cumplir estas 12 personas ya condenadas, se fijó para el 13 y 14 de abril. En Temuco, Bio Bio, la radio.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Necesitas atención médica, en Cordillera Interclínica puedes atenderte de lunes a domingo. Consulta médica y múltiples especialidades para cuidar tu salud cuando lo necesites. Agenda hoy en nuevaclinicacordillera.cl.
En la radio te lo contamos todo.
Antofagasta, en Ferretería Prat, todos los sábados aprovecha un 20% de descuento en tus compras presenciales, pagando con tus tarjetas Banco de Chile. Y eso no es todo, despacho gratis a domicilio en toda la ciudad. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Banderas, 7680. Y en ferreteríaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Revolución Digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Mantente conectado con BioBio.
Antofagasta, en Ferretería Prat, todos los sábados aprovecha un 20% de descuento en tus compras presenciales, pagando con tus tarjetas Banco de Chile. Y eso no es todo, despacho gratis a domicilio en toda la ciudad. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Banderas, 7680. Y en ferreteríaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Estamos donde está la noticia. Bio Bio Deportes.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Nivaldo Néstor, buenas tardes. Lo decíamos, es una especie de final anticipada que está jugando la selección chilena sub-17 que dirige Ariel Leporati en la Asunción del Paraguay. Ahí estamos observando la alineación. Está ganando 1-0, ¿eh? Chile gana 1-0, gol del tanto lo marcó el chico de la Universidad Católica, el número 9, Amaro Pérez. Recordando que, en esta tarde se confirmó la baja de Byron Barrera, buen extremo en este caso de Deportes Iquique, con ese equipo titular y con el chico Vicente Villegas, que tuvo, un error importante en el partido anterior frente a Colombia. Digamos que ya tuvo dos salvadas impresionantes, ¿sabes? El comienzo del partido, Chile lo equiparó, incluso por momentos superando a Paraguay. Este resultado incluso le da la opción en el último encuentro frente a Ecuador de poder llegar a estar dentro de los dos primeros que van a disputar el título y, por supuesto, ya la clasificación directa al Mundial. El grupo, de todas maneras, con la victoria de Uruguay más temprano frente a Colombia por 2-0, queda comandado por Ecuador, que hoy tuvo fecha libre con 7 unidades, 5 puntos alcanza Uruguay con esta victoria, 4 para Colombia y Chile. Hasta aquí lo que estarían jugando, semifinales y los otros tres lugares, tres cupos para el Mundial. El tercero y cuarto juega con el tercero y cuarto del otro grupo, el grupo B, en todo caso, que comandan Brasil y Argentina a esta hora. El partido en 38 minutos lo gana Chile 1-0, pero Paraguay está atacando en estos momentos. Va con todo en busca del empate, porque Paraguay sabe que, siendo local y demás, también es una final, y este resultado prácticamente lo deja fuera de todo. Recordemos que lo último de cada grupo ya quedan fuera de carrera por los cupos mundialistas. En el fútbol local, en diálogo con Biobío la radio, Biobío Deportes, el presidente del Colegio de Entrenadores, Carlos Ramos, se refirió a la situación de Leonardo Ramos, que es el entrenador de la Universidad de Concepción y aún no pudo debutar como técnico. Incluso esta tarde el cuadro de Campanil manda este comunicado que justamente le pide al Colegio de Entrenadores que precise la información a todos los hinchas sobre la situación del director técnico. Biobío Deportes habló con Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores, y explicó por qué Leonardo Ramos aún no puede dirigir al cuadro penquista.
El entrenador de la U de Conce es un entrenador que ya tiene una trayectoria y que ha dirigido bastantes clubes. La situación de él específica es que él no está actualizado, no ha hecho la actualización correspondiente que hace Conmebol. Cada 3 años para los entrenadores compró Conmebol, y eso es obligatorio. Y cuando tú no la haces, no estás disponible para dirigir.
Por eso sigue entrenando, algo increíble, sigue entrenando Facundo Gareca, que era el ayudante del entrenador saliente, el argentino Juan Cruz Real, que tuvo que irse por temas familiares. Increíble la situación, y eso pasa en el fútbol de primera división en Chile. Mañana también tendremos actividad de la selección femenina. Juega un partido grande en la Liga Figueroa frente a Argentina. Es la clasificatoria al Mundial, están segundas, junto a Argentina, justamente la selección que dirige Luis Mena va con todo el potencial, empezando ya por la portera y capitana Cristian Endler, sobre la planificación, porque es una triple fecha de eliminatoria. Atención, aquí juega con Argentina de local, pero luego va a visitar a Colombia y Uruguay. De esto habló justamente el entrenador de la selección femenina.
Es muy corto el tiempo de preparación, pero esto lo venimos viendo hace más de 2 meses ya, esta planificación, eligiendo las jugadoras con pinzas para que podamos tener todo un contingente que nos permita doblegar esa mala racha que quizás tenemos contra Argentina.
Sí, exactamente, viene una racha negativa contra Argentina y va a tratar justamente de lograr esos 3 puntos, fundamentalmente en calidad de local. Seguimos justamente a las 20 horas con el resumen deportivo, haciendo hincapié en este encuentro decisivo que juega la selección sub-17, que le gana Paraguay en 40 del primer tiempo por 1-0 en el sudamericano de la categoría.
Gracias, Diego.
Gracias, buenas tardes. Chau.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes, los contratos, las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo no es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Extendimos el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La radio alerta y oportuna.
7:43 p.m.
Con el objetivo de impedir que exfiscales asuman cargos políticos de confianza en el corto plazo, un grupo de senadores de oposición, entre ellos Gastón Saavedra del Partido Socialista, Fidel Espinosa de la misma tienda, Daniel Núñez y Alejandra Sepúlveda, presentaron una reforma constitucional que establece una inhabilidad en el al menos de 2 años para estos cargos.
La iniciativa busca evitar que quienes hayan ejercido funciones en el Ministerio Público puedan ser nombrados inmediatamente como ministros, subsecretarios, seremis o delegados presidenciales.
Según explican sus impulsores, la medida apunta a resguardar la independencia del órgano y prevenir eventuales influencias indebidas o faltas a la probidad en investigaciones penales dirigidas previamente por estos fiscales.
En el documento, los parlamentarios advierten que este tipo de nombramientos podría interpretarse como una recompensa por decisiones adoptadas o no durante investigaciones, especialmente en causas que involucren autoridades o figuras con relevancia política.
Y claro, este proyecto surge en parte como reacción al caso de la actual ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien dejó su cargo como fiscal regional de Tarapacá para asumir en esta cartera.
Al respecto, el senador Gastón Saavedra sostuvo que la propuesta busca evitar un manto de dudas sobre este tipo de transiciones.
Garantizar a los chilenos y chilenas que su proceder será con buenas prácticas y al mismo tiempo en términos independientes, sin que exista un manto de duda respecto de su proceder.
Consultado por la iniciativa, el fiscal nacional Ángel Valencia indicó que espera que el Ministerio Público sea convocado a la discusión legislativa para entregar una posición.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Ibarra, llamó a considerar la experiencia de los exfiscales y el aporte que pueden hacer al país desde otras funciones.
Los fiscales somos servidores públicos, entonces si se valora la experiencia y poder aportar, yo creo que eso es lo que se tiene que tener en consideración. Ahora, este es un proyecto que está partiendo y vamos a ver cuáles son los planteamientos y qué es lo que se discute en el Congreso.
A ver, y en este contexto, ¿no?, de todas estas declaraciones, Nivaldo, hoy el fiscal nacional Ángel Valencia reconoció en estas mismas actividades ante la pregunta que él recibió el llamado telefónico cuando la ministra Steiner era fiscal regional de Tarapacá para pedirle que interceda ante el director de la PDI. Adivina por qué. ¿Por qué le habían sacado los cuatro detectives de Tarapacá? Mira, ahora ya queda absolutamente claro porque el fiscal nacional lo está diciendo. A mí me llamó efectivamente cuando pasó esto y me dijo si yo podía intervenir frente al director de la PDI, al director de la Policía de Investigaciones, del por qué le habían removido a estos cuatro funcionarios.
Ahora, mira, yo respeto este proyecto, estoy absolutamente de acuerdo. No sé si son 2 años, digamos, este espacio que es, no sé si se llama congelamiento. Y yo,
la inhabilidad.
Y yo creo que también debieran ser, ¿sabes para quiénes también? Para los militares, para los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que pasan a retiro. No puede ser que un militar pase a retiro e inmediatamente es candidato. No puede ser, porque significa que mientras estaba en servicio activo estaba dedicado a la política. A ver si esto es así, ¿no es cierto? Entonces, tal como los fiscales, porque tú dices un fiscal y de repente aparece de candidato, bueno, ¿hace cuánto tiempo que estaba en tratativas con un partido para ser candidato? Cuando ya era fiscal, mientras era fiscal, lo mismo con los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Es una opinión personal, yo creo que debería haber una pausa, un espacio de inhabilidad para varios funcionarios públicos, digamos, jueces o no. También, ¿no? Fiscales, sí. Pero yo también creo que oficiales de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI. A ver, imagínate, no sé. Yo creo que no es sano para la democracia. Bueno, yo soy más. Yo creo que además los militares, por definición, no deberían participar en política. Son no deliberantes y obedientes. Y ojalá lo sean también después, una vez que pasen a retiro. Creo yo. Lo mismo que los magistrados, los jueces. Pasan a retiro mutis y no empiezan a hablar, digamos, de sus causas ni esas cosas. Porque yo creo que les pasa. A ver, mira, la tentación es muy grande.
Es que eso te iba a decir, la tentación es muy grande.
La tentación es muy grande.
Ese es el problema. De hecho, hay varios ministros que han salido y luego los vemos, y eso que se jubilan a los 75 años, los vemos después instalados, no sé si como marca, no sé si tienen algún rol en estudios jurídicos.
Es que por último eso es la actividad privada, pero yo digo pasar a una función pública, ¿no es cierto?
Sí, pero cuando tú eres juez, ministro.
No, está bien.
Donde resuelves.
Pero sí, por eso, pero es peor. O sea, tú dices hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Bueno, en algún.
Ya, no, yo digo una vez que pasa a retiro o te jubilan, no sé. Pero en el caso de los fiscales, de todas maneras, no puede ser que un fiscal inmediatamente, o sea, renuncia a ser fiscal al día siguiente.
Es ministro.
Y da lo mismo el signo que sea, el signo político que sea.
No, esto no tiene que ver con, claro, con sectores políticos. Ya, se profundizan las diferencias, fíjate, al interior de Chile Vamos. Ahora la agenda de seguridad escolar y la idea de restringir la gratuidad también generan ruido.
El diputado Diego Chalper, de Renovación Nacional, ha realizado gestiones con parlamentarios de oposición en torno a temas, a estos temas. Y esto ha generado molestia en la UDI y esto ha tensionado nuevamente el bloque oficialista. El informe es de Francisca Cárez.
Si ayer fue la renuncia en Cernameg y el Estado en quiebra, hoy es por la gratuidad. Suman y siguen los roces en Chile Vamos luego de que el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, se reuniera con diputados de la oposición con el fin de ajustar uno de los proyectos del gobierno que restringe el acceso a la gratuidad a estudiantes condenados por hechos de violencia. RN había marcado distancia de la medida, pero fue justamente este acercamiento con la oposición lo que encendió las alertas en la UDI, donde acusan falta de coordinación y cuestionan que estas gestiones se realicen fuera del bloque en un tema considerado prioritario para el oficialismo. Al respecto se refirió el diputado del gremialismo Ricardo Neumann, quien emplazó a Chalper a hablar a título personal y no de toda la bancada.
Espero que las gestiones que el diputado Chalper está llevando adelante con la oposición sean a título personal, propias de un llanero solitario que busca sacar titulares a corto plazo descolgándose de la bancada oficialista.
Fue el propio Chalper quien defendió esas conversaciones, asegurando que desde RN buscan aportar a un gobierno de unidad y generar acuerdos amplios para mejorar el proyecto. Según afirma el parlamentario, el propio presidente José Antonio Kast ha enfatizado en el rol de Chile Vamos como actor constructivo y por lo mismo desde el partido se sienten cómodos con la comunicación que han tenido hasta ahora pese a las críticas de sus colegas.
Nos sentimos cómodos con aportar al gobierno desde esa mirada que la expresan muy bien los ministros Alvarado y García, además de otros muchos funcionarios que están contribuyendo a este gobierno, que es nuestro gobierno, insisto.
Consultada por este nuevo episodio en su partido, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, descartó que exista fuego amigo y sostuvo que las diferencias forman parte del debate político siempre y cuando contribuyan a mejorar las iniciativas.
Si alguien cree que los parlamentarios van a guardar silencio cuando tengan una idea distinta, entendiendo que de buena fe van a tratar de mejorar lo que está planteando el Ejecutivo, obviamente que bienvenido sea y lo vamos a recoger. Por lo tanto, cuando haya deslealtades, esa es una cuestión muy distinta.
Una serie de dimes y diretes en Chile Vamos que incluso han hecho aparecer viejos liderazgos. Uno de ellos, el del exministro Pablo Longueira, quien anunció que el próximo 1 de mayo iniciará su campaña con el objetivo de competir por la presidencia de la UDI, marcando así su regreso al debate interno del partido en medio de lo que muchos denominan en los pasillos como un desorden oficialista.
Aunque aún no se conocen detalles del proyecto, la oposición ya comienza a delinear su estrategia frente al plan de reconstrucción nacional que el gobierno va a presentar ante el Congreso.
Mientras algunos sectores apuestan por no rechazar el proyecto en bloque y abrirse a una negociación, negociar ciertos contenidos, otros han advertido sobre la necesidad de marcar una posición firme frente al Ejecutivo. Gabriela Piña con el informe.
La presentación en el Congreso de la llamada Ley Miscelánea, impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, puso en alerta a la oposición. Pese a que el contenido del proyecto aún no se conoce en profundidad, en la oposición hay consenso en que se tratará de una iniciativa amplia con potencial para marcar un punto de inflexión político. En este escenario, los partidos han intensificado las coordinaciones para intentar construir una postura común, aunque las diferencias sobre cómo enfrentar al Ejecutivo siguen siendo evidentes. El principal dilema, especialmente en sectores del socialismo democrático, pasa por evitar aparecer como un freno a la agenda gubernamental sin renunciar a incidir en el debate. Por eso, algunas voces han descartado un rechazo anticipado, apostando más bien por revisar el proyecto en detalle y abrirse a negociaciones acotadas. El diputado Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, explicó que el acuerdo inicial es revisar el proyecto de manera conjunta, partiendo por solicitar que la iniciativa sea separada en distintas materias.
Primero pedir que se separe y divida, y si eso no ocurre, analizar cada medida en su mérito, evaluar dónde tenemos miradas comunes para poder enfrentarlo en bloque, y allí donde surjan diferencias también en respetarlas.
En paralelo ha ido tomando fuerza una crítica transversal, la posibilidad de que el Ejecutivo concentre múltiples temas en una sola iniciativa. Desde la oposición advierten que esto podría dificultar una discusión legislativa adecuada al obligar a votar en bloque materias de distinta naturaleza. El diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, miembro de la Comisión de Hacienda, planteó que existe consenso en la oposición respecto a la necesidad de separar las iniciativas y permitir que cada tema sea discutido en su respectiva comisión.
Estamos más o menos con la misma idea.
de principio sobre la forma en que está llevando adelante el gobierno la tramitación del proyecto más que del fondo.
Las diferencias internas también marcan el tono de la respuesta opositora, pero pese a los matices, en el sector coinciden en que la ley será una prueba clave para medir su capacidad de incidencia política. En el bloque plantean que no solo estará en juego el contenido de la iniciativa, sino también la habilidad del sector para ordenar sus posiciones, disputar el relato del gobierno y evitar que las divergencias internas terminen debilitando su rol en el Congreso.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 4 minutos para las 8.
Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles porque fuera de riesgo vital se encuentra un hombre de 40 años que fue baleado por desconocidos. Esto ocurrió en la comuna de El Bosque. Jaime Sepúlveda, estamos contigo.
Sí, acá en la comuna del Bosque, más específicamente en Gran Avenida, a la altura de calle Las Higueras. Acá ya se mantiene personal de carabineros, ya que una persona, un hombre de al menos 40 años, caminaba por esta vereda, vereda Oriente, en donde dos desconocidos a bordo de una motocicleta, efectuaron distintos disparos en contra de esta persona, la que resultó herida en una pierna y buscó refugio en un recinto educacional que se mantiene en este lugar. Incluso los apoderados que estaban al momento de retirar a sus hijos pensaban que este ataque iba directamente hacia este establecimiento educacional. Es por eso que pasamos a escuchar a continuación las palabras del teniente Pablo Aro, el comisario de la 39ª Comisaría, quien primero descarta que esta situación haya sido más bien un ataque a este recinto educacional, sino más bien iba dirigido a esta persona de 40 años que no quiso poner la denuncia hacia los funcionarios de carabineros.
Donde él fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, donde uno de ellos le propina un disparo en su pierna derecha. Y este sujeto, obviamente, como para escapar del lugar, ingresa al colegio.
Esta persona, de igual manera, fue trasladada posteriormente a esta dependencia del Hospital El Pino. Se mantiene, afortunadamente, fuera de riesgo vital, en donde está siendo atendido. En el sitio del suceso, acá en Gran Avenida, Comuna del Bosque, el sitio donde se generó directamente esta balacera, se mantiene cerrado, ya que se está a la espera de instrucciones por parte de la Fiscalía para determinar si concurre o no algún tipo de equipo especializado para desarrollar distintas diligencias en este lugar. Finalmente, se espera que dentro de los próximos minutos se entregue quizá algún antecedente, porque hasta el minuto no hay personas que hayan resultado detenidas producto de este ataque. Están identificadas aparentemente por la revisión de las cámaras de seguridad, pero se generan todas las diligencias pertinentes para dar posteriormente con su aprehensión. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Con explosivos de uso industrial se intentó derribar una torre de alta tensión en la provincia de Malleco, en la región de la Araucanía.
Desconocidos robaron cerca de 50 millones de pesos en joya desde un local de Mall Arauco en Estación Central.
La CUT sostuvo que el gobierno ha estado lento en la materialización de una mesa de negociación para el alza del salario mínimo.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac comienza una nueva ruta.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Todas las noticias, Radiograma.
8 de la noche.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de